At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 12 de julio del 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Bajas para Rayados. En Monterrey, Joao Rojas se perderá todo el torneo por una lesión de ligamentos. Por su parte, Esteban Andrada estará disponible en 4 semanas por una lesión en la rodilla.
Marca.com.
Levanta la mano para Qatar. Fernando Navarro, jugador de Toluca, sueña con jugar en el tricolor. Asegura que la edad no es impedimento para que pueda ser tomado en cuenta.
Esto.com.mx.
A nada de llegar con un técnico que ya lo dirigió, el mexicano Orbelín Pineda podría marcharse al AEK de Atenas, equipo que dirige Matías Almeida, por lo que se volverían a encontrar después de su paso por Chivas.
Mediotiempo.com.
Fracaso consumado. El tricolor femenil terminó su participación en el premundial sin puntos y sin goles, por lo que no asistirá a la Copa del Mundo ni a Juegos Olímpicos.
FoxSportsLA.com.
Vuelven a ser socios. Grupo Carso vendió el 51% de las acciones del Real Oviedo a Grupo Pachuca. El equipo español busca ascender a la primera división. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes, martes 12 de julio, y la misma recomendación de todos los días. Vamos a cuidarnos y así lo más rápido que se pueda para salir de este problema que todavía tenemos encima. Hay mucho para comentar. Una de las notas del día es que Grupo Pachuca se vuelve socio mayoritario del equipo Real Oviedo del fútbol de España. Ya estaremos platicando, pero mucho, mucho más para comentar. Enrique Bura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto, Raúl Eduardo, amigos, muy buenas tardes. Pues vamos a platicar. Además del béisbol de grandes ligas, notas relacionadas con el fútbol americano, del muy sensible fallecimiento, muy doloroso para quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con él, de conocerlo, Pancho Contreras, que murió el día de hoy, un ícono del tenis, una leyenda también de las crónicas del deporte, principalmente del tenis, murió hoy a los 88 años, Pancho Contreras.
Sí, cómo no. Gran persona, gran tenista, buen comentarista, descanse en paz Pancho Contreras. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Pues un comunicado oficial del Oviedo anunció justamente que Grupo Carso y Club Pachuca llegaron a un acuerdo del 51% de las acciones, como decía Raúl. Me parece que es una gran noticia, no nos la esperábamos nadie, y ahí va Club Pachuca con toda su estructura y su gran manera de trabajo, incorporarse al fútbol español. Platicaremos, por supuesto, el Oviedo lleva un rato en segunda división, pero hay que acordarnos que los equipos que ha tomado Club Pachuca, y siempre que le entre y siempre que los ha comprado, los ha tomado en segunda división.
Sí, se repite la historia, ¿no? Por cierto, tengo un par de buenos amigos allá en Oviedo, la gente está muy contenta con la llegada del Grupo Pachuca, con la ilusión de que se vuelva a repetir lo que ha pasado en otros equipos. Claro, la intención del Grupo Pachuca es replicar todo lo que hace aquí en México, ¿no? Universidad del fútbol, etcétera, etcétera, y claro, lo principal para que todo funcione, un buen equipo de fútbol, un equipo competitivo, pero la gente está muy contenta con esto. El asunto es que en España nada más pueden jugar en la división de ascenso dos extranjeros. Entonces, por ahí, reforzar el equipo tiene que ser muy cuidadosos y buscar por dónde lo van a reforzar, etcétera. Pero, pues, es una noticia que, caramba, hace cuánto tiempo lo de Gijón, ahora lo del Oviedo, pues nos lleva a pensar, Enrique, cuánto tiempo va a pasar para que ahora sí compren un equipo de primera división, porque ha habido directivos mexicanos que han estado interesados en equipos de primera división, pero por lo pronto ahí está lo de Grupo Pachuca incursionando en el fútbol de España.
Sí, así es, Raúl. Bueno, ya Grupo Carso lleva un buen rato con el Oviedo. Te acuerdas que un tiempo estuvo Joaquín del Olmo, colocado allá como directivo, una presencia importante, pues como siempre, con Arturo Elías Ayub. Y ahora que se da esta situación, pues es para darle un impulso mayor a esta escuadra con toda esa infraestructura que mencionabas que tiene el Club Pachuca. Y pues son tres compras recientes, ¿no?, en donde han estado involucrados mexicanos en el fútbol de España. La que más llama la atención, bueno, pues debe ser la de Sporting Gijón, por la historia que tiene, pero también hablábamos de Jeff Luno, que es el gerente general de los Astros de Houston hace poco tiempo, nacido aquí en México. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, a ver cuándo se da una compra a un equipo de la primera división, o uno de estos asciende a primera.
Esa es, pues, la tirada, ¿no?
Exacto, sí, ese es el tema, ¿no? Subirlo, trabajar como lo sabe hacer el Grupo Pachuca, y buscar ascenderlo a primera división. El tema que decías de los dos extranjeros, Raúl, mucha gente piensa que van a ir mexicanos y mexicanos al Oviedo. Pues no, hay que ver, no es tan fácil tener pasaporte comunitario con dos plazas de extranjeros, tampoco es tan fácil que vayan jugadores mexicanos. No tengo duda que el Grupo Pachuca buscará llevar mexicanos, pero sí ya hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y vamos, es un secreto a voces y todo el mundo sabemos ese pique que han tenido desde hace algunos años, el Grupo Orlegui y Club Pachuca, y bueno, el clásico de Asturias, ¿no? Se van a enfrentar Oviedo y el Gijón, un clásico añejísimo, que se va a dar allá en España. Una noticia buenísima, sin duda, para el fútbol mexicano.
No es la primera vez que son socios Grupo Carso y Grupo Pachuca. Habrá que recordar que durante una época fueron socios de León y del Pachuca, y en esa época el León ganó un par de títulos y Pachuca otro. Son dos instituciones muy, muy serias. Va a operar el Grupo Pachuca, o sea, el 51% de las acciones lo tiene el Grupo Pachuca, es mayoritario. Carso me parece que tiene el 30% por ahí, y el resto lo tienen gente, aficionados de Oviedo, porque este equipo estaba casi desahuciado cuando Arturo Elías entró al rescate de una manera muy curiosa. Son equipos de mucha tradición. El Oviedo es un equipo de gran tradición. ¿Saben cuántos mexicanos han jugado en la historia del Oviedo? Dos nada más. El Chepo de la Torre y Carlos Laviada, que fue un defensa central de los años 30 por allá. Dicen los que lo vieron que era un extraordinario central con una gran personalidad. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, inclusive fue directivo mío cuando yo jugaba en el Atlético Español, un tipazo. Pero son pocos, ¿no? Son pocos. Y ahora pues llega este grupo mexicano a manejarlo. Tienen poco tiempo, Enrique, porque ya están en pretemporada en España. O sea, si buscan reforzar el equipo del Oviedo, a trabajar a marchas forzadas.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, pues también es cierto que una operación como esta no se hace de un día para el otro. Entonces es algo que ya se estaba trabajando y pues solamente era esperar a que se diera el anuncio. Entonces sí debo suponer que bueno, ya habían visto un poco hacia adelante lo que se iba a presentar para el Oviedo y que tengan el mejor equipo disponible para la siguiente temporada.
Sí, así es. Fíjate, Raúl Eduardo, Enrique, que hasta donde me enteré había un grupo que quería comprar, que era un grupo de ingleses, pero Grupo Carso, encabezados por el ingeniero Carlos Slim y Arturo Elías, prefirieron que fuera un grupo mexicano el que lo operara, y más conociendo al Grupo Pachuca. Así que, pues, habrá que ver el futuro de este equipo, y como decía Raúl Eduardo, pues, parece que la historia se repite, ¿no? Lo tomo en segunda y voy a buscar ascenderlo.
Sí, que no tengo duda que el Barán está cerca de cumplir 100 años el Oviedo, en 1926 se fundó, hay 4 añitos para llegar al centenario. El Oviedo, el Carlos Tartieri, 30,000 aficionados, es un club de muchísima historia, y yo no tengo duda que Grupo Pachuca buscará no solo replicar la manera de operar basado en valores que siempre lo hace, sino también a ver si no busca el tema de la educación y de la formación, sí, claro, y demás, ¿no? Como lo hizo en Pachuca y como lo está haciendo ahora en León, ¿eh?
Estaba checando y encontré varias alineaciones del Oviedo con el equipo ideal de todos los tiempos del Real Oviedo, y me encontré con que los dos delanteros que son colocados como de lo mejor que ha tenido el Oviedo, uno es Isidro Lángara, que salió de España para jugar en México, fue a Argentina, regresó a México, vivió aquí con nosotros muchos, muchos años, don Isidro Lángara, un tipazo, uno de los grandes españoles que vinieron a jugar a México, es uno de ellos. ¿Y saben quién es el otro? Carlos Muñoz. ¿Se acuerdan de este que estuvo en Puebla?
Ah, ¿cómo sí, no? Jugadorazo.
Sí, lo colocan también como el delantero junto con Isidro Lángara, mejor que ha tenido el Real Oviedo, o sea, algunos nexos hay ahí con gente que vino para México, Carlos que jugó con el Puebla principalmente y don Isidro Lángara que jugó con el equipo del España. En fin, ahí está la nota del día. Grupo Pachuca maneja y socio mayoritario del Real Oviedo en España. Regresamos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos, donde los mexicanos Julián Araujo, Javier Hernández y Carlos Vela fueron seleccionados para el equipo que se enfrentará a los All-Stars de la Liga MX el próximo 10 de agosto en St. Paul, Minnesota. 12 jugadores fueron seleccionados en la votación de fanáticos, jugadores y medios, mientras que otros 12 fueron elegidos por el entrenador de este equipo, Adrian Heath, de Minnesota United. Volamos a Inglaterra, donde el Manchester City confirmó la renovación por 3 temporadas de Rodri, con lo que el mediocampista español seguirá vinculado al equipo que dirige Pep Guardiola hasta junio de 2027. El jugador de 26 años celebró en un comunicado la extensión de su contrato con los Citizens, campeones de la Premier League, a los que llegó en 2019 y con los que ha disputado 151 partidos. Cerramos en Francia, donde el Paris Saint-Germain anunció su lista de transferibles, donde destacan los nombres de Julian Draxler, Leandro Paredes, Ander Herrera, Mauro Icardi y Jorginho Wijnaldum. Sin embargo, Neymar no está en la lista luego de que hubiera rumores de que el club no cuenta con él para la siguiente temporada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Un par de situaciones que se me pasaron en relación a Oviedo, el Principado de Asturias, es la capital de Asturias, ¿eh? Oviedo es la capital de Asturias y probablemente la colonia asturiana en México sea una de las mayores colonias españolas que tenemos aquí, o sea que también esta gente le ha dado muchísimo gusto. Ahora sí, nos vamos con José Luis Cuevas al Campamento del América. ¿Cómo estás, José Luis? Adelante.
¿Cómo estás, Raúl? Te saludo con mucho gusto desde Coapa, donde en estos momentos América entrena a puerta cerrada de cara a lo que va a ser su partido ante Toluca del día de mañana. Recordar que se adelantó ese partido de la jornada 3 por los viajes que tendrá América para enfrentar amistosos por Estados Unidos. Vamos a escuchar a Sebastián Cáceres, al defensa uruguayo del equipo americanista, porque habla sobre esta presión que tiene el equipo, sobre si son favoritos o no mañana ante Toluca y si hay temor a este equipo escarlata que ha arrancado con el pie derecho.
Bueno, América, no sé si favorito, pero América siempre va a salir a ganar en cualquier cancha, sea de local, de visita, siempre la postura va a ser de salir a ganar y bueno, es lo que conlleva estar en este equipo. No poder salir a esperar nada, no escatimar y siempre tratar de ganar y ganar torneos, siempre va a exigir eso la institución y bueno, creo que se hace más o menos. No, ¿por qué? Son todos seres humanos como nosotros, no tiene nada distinto y bueno, hay que, los partidos se juegan adentro de la cancha, por más que haya nombres y lo que sea, siempre se juegan adentro de la cancha y a veces por más plantel que uno pueda tener, el final del partido, el final es el equipo.
Ahí lo que ha señalado Sebastián Cáceres, no hay temor para enfrentar justamente al equipo del Toluca mañana a las 9:00 p.m. el partido, Raúl, y para América fundamental el poder ganar. Hay que recordar que no ha tenido ese arranque ganador frente al Atlas, empataron, y bueno, la derrota que dolió y en serio frente a Monterrey. Entrena con normalidad Néstor Araujo y será tomado en cuenta para el día de mañana, Raúl.
Perfecto, o sea, solamente fue el susto. Me dijeron que fue un fuerte calambre. Nada más.
Exactamente, se está aclimatando a la altura de la Ciudad de México, el jugar justamente en Monterrey, el trajín de partidos, fue un tema solamente de calambres para lo que va a ser justamente el regreso de Araujo a la titularidad el día de mañana.
Perfecto, José Luis, pues muchísimas gracias por la información.
Buena tarde.
Buen partido, interesante. Hay quien ya critica ampliamente al América y las Chivas después de dos jornadas, los dos llevan un punto, pero se ha visto mejor el América que las Chivas, eso sí, en la forma de jugar. Yo creo que es pronto, para cualquier equipo después de dos jornadas es muy rápido para emitir un juicio, pero se antoja buen partido porque Toluca llega con 6 puntos, llega de líder, es un equipo que se reforzó muy bien, un equipo que tiene gol. O sea, se antoja ese partido, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl, y creo que al América le viene bastante mal que se dé este duelo en este momento, que escuchábamos a José Luis, el arranque del calendario del América ha sido sumamente complicado, enfrentando al bicampeón y luego teniendo que ir a Monterrey, que pues es un equipo con una plantilla importante, aunque ha quedado atrás de Tigres en los últimos tiempos, pero de cualquier forma es un equipo importante del fútbol mexicano. Se le dio la confianza a Ortiz para que se mantuviera como técnico, es un gran trabajo el torneo pasado, y del otro lado pues vas a enfrentar a un equipo que pues arrancó estupendamente bien con 2 victorias y además luciendo en la cancha, ¿no? Entonces debe ser un muy buen partido el día de mañana en el Estadio Azteca.
A mí me parece que Toluca, a pesar de llevar los 6 puntos que lleva y que va de líder, no ha jugado como creo que va a llegar a jugar. El domingo jugó bien 15 minutos, 20 minutos, pero el día que jugó contra Necaxa no anduvo bien. Toluca todavía ha tenido suerte y en los puntos le ayudan más del fútbol que ha desarrollado, me parece, ¿no? Vamos a ver mañana, a ver en el Azteca cómo sale Nacho Ambriz. Saldrá a buscar el resultado, no tengo duda, a tener el balón. Vamos a ver quién juega por Marcel Ruiz, que fue expulsado, que estaba siendo un hombre importante en Toluca. Y del lado del América no tiene otra más que ganar el partido. En el América la presión empieza a pesar de que no ha jugado mal, necesita el triunfo sí o sí el América.
Pues vamos a ver. Yo estoy de acuerdo contigo, lo de Toluca quizá con un poco de fortuna, pero qué mejor que trabajar con 2 partidos ganados, ¿no? O sea, esto es ideal en cualquier equipo, estar trabajando con 6 puntos en tus 2 primeros partidos, y bueno, pues contra el América llegas al Estadio Azteca con la moral en alto, ¿no? Contra un equipo que de alguna manera ya va a sentir alguna presión, aunque apenas arranca esto, y yo estoy convencido que el América va a andar bien, pues yo creo que va a haber alguna presión. Y cambiando abruptamente de tema, Enrique, Raúl Eduardo, pues resulta que la Chofis no se arregla con Pachuca porque no ha querido renovar su contrato con Chivas. La Chofis iría prestado a Pachuca, pero no ha querido renovar su contrato con Chivas, y si no lo renueva, está obstaculizando toda la operación que está haciendo y pudiera llegar inclusive a afectar al traspaso de Ormeño a las Chivas, ¿eh?
Sí, efectivamente. Estaba leyendo hace un rato esta nota que menciona Raúl, y bueno, la Chofis que acaba de regresar al fútbol mexicano después de estar en el fútbol de los Estados Unidos, en la MLS, y sí, le están ofreciendo renovación, o sea, él le queda todo un año de contrato, le están ofreciendo renovar por un año extra, y no se quiere a Pachuca. Entonces, sí está definitivamente tapando el hecho de que llegue Ormeño, porque la gente de Pachuca dice, si no es un cambio entre uno y otro, no hay operación.
Llevo toda la mañana pensando, le vuelto de entender la decisión de Jesús Eduardo López, de verdad no lo puedo entender. El más beneficiado en toda la operación va a ser él, de irse a jugar a un equipo que anda bien, en donde puede volver a tomar ritmo. Es mucho más fácil que tome ritmo y que vuelva a tener ese nivel que tiene en Pachuca que en Chivas. No hay pierde, ¿no? Francamente, hay veces que a los jugadores de fútbol no los entiendo, o yo no sé quién lo está asesorando, pero sí debería de ponerse a pensar y ver en YouTube alguno de los videos de Pachuca del torneo anterior, ¿no?
Bueno, en Chivas ni lo querían, esa es la realidad. O sea, quieren renovar el contrato para poder vender al futbolista y tener la opción de poderlo vender, es lo que quieren hacer, pero no lo contemplaban en Chivas. yo estoy de acuerdo contigo, es una gran oportunidad para Eduardo López, a quien le dicen la Chofis, que ya no se pudo quitar nunca el apodo, la Chofis. Dicen que fue por una novia, imagínate nada más, por una novia ya te partieron para toda la vida. Pero en fin, él en Pachuca, pienso que trabajando, bueno, el crecimiento de la Chofis sería muy provechoso. Hay que recordar cómo salió de Chivas. Hay que recordar que para él la ciudad de Guadalajara fue un problema. Entonces, todo esto lo tendría que meditar y poner en una balanza. Si quiere hacerle un bien a su carrera por encima de un contrato de un año, él debería de ir a Pachuca. O sea, con los ojos cerrados, pero con los ojos cerrados. Pero bueno, así es esto del fútbol.
Y se lleva mientras, de momento, entre las patas a Santi Ormeño, ¿no?
Pues sí, así están las cosas. No se vayan, ya regresamos.
En los deportes.
En el atletismo, el fondista británico Mo Farah señaló que fue víctima de trata de personas y esclavitud en Reino Unido. Así lo dio a conocer a través de un documental producido por la televisión local, donde menciona que fue obligado a trabajar como empleado doméstico. Asimismo, reveló su verdadero nombre, Hussein Abdikain, y contó que llegó ilegalmente a Reino Unido a los 4 años de edad, tomando el nombre de otro niño. Durante la presentación del documental, señaló: "Me lo guardé por mucho tiempo, quiero sentirme alguien normal y no como alguien que esconde algo". En el tenis, el suizo Roger Federer, quien se mantiene en recuperación, tiene previsto disputar la Laver Cup y tiene contemplado disputar el torneo de Basilea en octubre, pero ante un diario local habló sobre su futuro, por lo que señaló: "Me encanta ganar, pero si ya no eres competitivo, es mejor parar. No creo que necesite el tenis, soy feliz con las pequeñas cosas, quiero seguir siendo exitoso, poner toda mi energía en los negocios. Sé que una carrera profesional no puede durar para siempre y eso está bien, lo acepto". Y en el fútbol femenil, la selección mexicana cayó ante Estados Unidos por marcador de 1-0 en el último enfrentamiento de fase de grupos del premundial de CONCACAF, con el que cierran su participación con 0 victorias y 0 goles anotados. Con el resultado, México queda oficialmente fuera de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos. Escuchamos a la estratega del Tri Femenil, Mónica Vergara.
"Lo considero como un fracaso personal, les dije que después de este partido evidentemente iba a hablar, pero sí quiero que sepan que debemos de rescatar las cosas buenas que están desarrollándose en nuestro país".
Señor Burak.
Raúl, escuchamos a Betsabé con la historia de Mo Farah, ya platicaremos un poco más adelante el día de mañana acerca de esto, pero bueno, es el primer británico en ganar oro en pista y campo en Juegos Olímpicos. Además, ganó 2 medallas de oro en Londres en el 2012 en 5.000 y 10.000 metros y revalidó esos títulos en Río de Janeiro en 2016. Es una gran, gran historia. Y como mencionamos al principio del programa, pues la verdad estamos tristes por el fallecimiento de Pancho Contreras, un hombre dedicado al tenis pues durante toda su vida, aunque también tuvo una carrera muy importante dentro de la iniciativa privada, un tiempo también, independientemente de su carrera como comentarista aquí en Televisa, junto con Chente Zarazúa, con quien hizo una pareja icónica, cerca de 30 años narrando los torneos más importantes del tenis, incluyendo desde luego la Copa Davis. También estuvo al frente de los noticieros de Notivisa, de Canal 5, un tiempo Pancho Contreras. Pero pues hablando de lo que hizo como tenista, además de esa camada de jugadores sensacionales con el Pelón Osuna, con el Patrulla Palafox, con Mario Llamas, más adelante con Chente Zarazúa, realmente haciendo del tenis un deporte importantísimo aquí en México. Además de lo que hizo como jugador, también fue capitán Copa Davis en 1962, cuando se llega por primera y única ocasión a una final que se jugó en contra de Australia. Y bueno, pues un hombre que también tenía, como mencionaba en su momento, ese gran estilo para sus narraciones, sus comentarios en el tenis. Francamente, se le va a extrañar a Pancho Contreras, que bueno, también su familia muy ligada al tenis, tanto su hija como su hijo Javier, quien es el papá de Fernanda Contreras, quien pues logró calificar al cuadro principal recientemente en el Abierto de Francia y también el torneo de Wimbledon, que por cierto hoy se anuncia que subió 9 lugares en la clasificación mundial, era la 157 y ya la 148, pero pues es de esas personas, Raúl o Eduardo, que dejan huella en muchísimas áreas.
Sí, desde luego, extraordinaria persona además, Enrique. Y te digo una cosa, yo pienso que esa época que estabas hablando es la época dorada del tenis mexicano, O sea, con Pancho Contreras, Mario Llamas, el Pelón Osuna, Toño Palafox. Era una época en donde competías con cualquiera y contra cualquiera, y llegamos a una final de Copa Davis. Uno de estos personajes que aportan mucho a lo que hacen durante su vida, ¿no?
Sin duda, a los medios de comunicación también, como mencionaba, de que yo me acuerdo muchísimo de mucho tiempo con Chente Zarazúa siendo pareja, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. De hecho, fue Chente quien me habló para darme la mala noticia, pues a pesar de los años y de que pues ya cada quien hace su vida, pero estaban muy cercanos la familia de Chente, la familia de Pancho, y pues sí, la verdad, las cosas es que es una de esas épocas que se acuerda con mucho cariño. Más adelante, claro, pues vendría Raúl Ramírez, ¿no? Lo que menciona Raúl en los años 70, hablando acerca del tenis de nuestro país, pero a mí no me tocó ver a Pancho jugar por, pues, obvias razones, pero sí me tocó escucharlo en infinidad de transmisiones, de aprenderle y luego tener la fortuna, la suerte de, también de trabajar con él. Y pues no nada más era un hombre con una personalidad fuerte, pero que a la vez pues también te arropaba, ¿no? Uno que era el muchachito que apenas acababa de llegar y que le estaban brindando sus primeras oportunidades, me arropaba, y alguna vez tuve la oportunidad de transmitir un evento de exhibición en donde vino Bjorn Borg, y también una serie Copa Davis de México en contra de Holanda, que traía un Richard Krajicek, ¿no? Que era un jugador sensacional. Bueno, pues Pancho y Chente hacían la transmisión como tal, y yo era, vamos a decir, el reportero en cancha, y fue también una gran experiencia, así que sí. Bueno, pues se le recuerda con mucho cariño a Pancho Contreras, que descanse en paz.
Qué pareja esa de Pancho Contreras y Chente Zarazúa, también tienes toda la razón. Oye, ¿alcanzó a ver a su hija en Wimbledon?
Sí, 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 y bueno, en Francia también, ¿no? La verdad es que pues es una...
A su nieta,
una dinastía. Y bueno, inclusive también recuerdo a la hija de Pancho. Ella era la que entrenaba cuando venía el Abierto Mexicano de tenis y todo esto. La verdad ya no sé la cuestión en Acapulco, pero cuando empieza el Abierto Mexicano de tenis, que es en el Deportivo Chapultepec, no, que es en el Club Alemán, pues su hija era la que tenía a su cargo a todos los niños, recoge pelotas y todo esto, que pues no es nada sencillo coordinarlos, ¿no? Y llevar a cabo ese trabajo, una familia dedicada al tenis de siempre. Y bueno, pues nuestro más sentido pésame para toda su familia y para todos sus amigos que eran muchos. Bueno, también platicarle acerca de Rob Gronkowski, el ala cerrada de Patriotas de Tampa, que lo entrevistaron, y es que pues él ya se retiró otra vez, ¿no? Y Rob Gronkowski, esa burbuja que representa ser el de los negocios, conocerlos a profundidad, y que si le llama Brady, le va a decir, ¿sabes qué? Llamo. A ver si lo cumple. Pero bueno, pues dice Gronkowski, yo definitivamente ya no. Regreso al fútbol americano.
¿Sí? Vamos a necesitar que nos hagas un resumen rapidísimo, porque te nos friseaste y no te alcanzamos a entender.
Ah, bueno, pues aquí estoy otra vez. Decirles de Rob Gronkowski, que le preguntaron, oye, si es que toma el teléfono Tom Brady, ahora que está retirado, ¿regresarías a jugar? Y Gronkowski dijo, ¿saben qué? Estoy en esta nueva etapa de mi vida, quiero interiorizarme en el asunto de los negocios, viví en una burbuja en el fútbol americano, y si me llama Brady le voy a decir que te quiero mucho, que eres el mejor quarterback de todos los tiempos, pero no. Entonces, pues eso fue lo que dijo Gronkowski. La semana próxima va a ser el Juego de las Estrellas del Béisbol de Grandes Ligas, el próximo martes, que por cierto, no había sido el Juego de Estrellas desde 1980 en el estadio de los Dodgers. Sí, los Dodgers antes habían sido anfitriones del Juego de las Estrellas cuando habían estado en Brooklyn, que eran los Dodgers de esa ciudad, jugaban en el Ebbets Field, o cuando el equipo se muda a Los Ángeles y tuvieron el Juego de las Estrellas en el Coliseo, que era su casa, antes de Dodger Stadium. Pero bueno, ahora es desde 1980 hasta ahora, 42 años sin que fueran los anfitriones del Juego de Estrellas. Lo iban a celebrar ahí hace 2 años, pero bueno, se cruzó la pandemia y cancelaron ese partido, y ahora tenemos este partido el próximo martes. El lunes va a ser el derbi de cuadrangulares. Son 8 los jugadores que van a estar ahí. Por ahora tienen a 5 que están confirmados. El más reciente en decir sí es Pete Alonso, el gran cañonero de los Mets de Nueva York, que ganó el derbi de cuadrangulares en 2019, también lo ganó el año pasado, y es apenas el tercero en la historia que gana en años consecutivos o en ediciones consecutivas, porque bueno, como decía, fue 2019 y 21, en ediciones consecutivas que gana el derbi de cuadrangulares. Anteriormente había sido Ken Griffey Jr. en el 98 y 99 y Joan Céspedes en 2013 y 2014. En ese momento es el líder en cuadrangulares de los Mets, con 23 palos de vuelta entera. También han dicho que sí Ronald Acuña Jr., que juega para los Bravos de Atlanta. Albert Pujols, que también me parece que va a ser un buen espectáculo, toda vez que lo llamaron para que esté en este partido como invitado especial del comisionado, al igual que sucede con Miguel Cabrera para el equipo de la Liga Americana. Juan Soto, de los Nacionales de Washington. Y Kyle Schwarber, que en este momento es el líder en home runs de la Liga Nacional con 28. Así que este es el orden que tenemos hasta el momento de los que van a ir al derbi de cuadrangulares. Insisto, faltan 3 todavía. Y en este momento hay 3 rachas que son importantes, que se mantienen vivas, de Baltimore, que tiene 8 victorias consecutivas. Baltimore ya está solamente un juego atrás de 543 y 44. Seattle, que también tiene 8 victorias consecutivas, aparecen con 45 y 42. Y los Dodgers Ángeles, que han ganado 7 partidos en línea después de haber caído en una minimal racha. Y ahora que se avecina el Juego de las Estrellas, estamos prácticamente a la mitad de la campaña, vamos un poquito más adelante, 3 o 4 partidos más adelante, pero los mejores equipos en la Americana siguen siendo Yankees y Houston, Raúl Eduardo, y en la Nacional, Dodgers.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la actividad de la Liga MX Femenil con la victoria de las Águilas del América 2-1 sobre Toluca en las instalaciones de Coapa. Las rojinegras del Atlas se presentaron con victoria ante Tigres 1-0 en el Jalisco, mientras Pumas derrotó a Mazatlán 3-0 y Atlético de San Luis cayó en casa 3-4 ante las Rayadas de Monterrey. Escuchamos a la estratega de la región montana, Seba Espejo.
Que agradezco muchísimo que la gente me candidate. Yo soy muy respetuosa de lo que hoy sucede en la selección. Entiendo que es un proceso largo. Mónica tiene todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo.
Las guerreras de Santos vencieron a Querétaro 4-3 en la Comarca Lagunera, mientras en la frontera Juárez cayó ante Cruz Azul 1-2. Las Centellas del Necaxa cayeron en casa ante León 0-2, mientras las Tuzas de Pachuca derrotaron en el Hidalgo a Puebla por marcador de 3-0. Y las campeonas Chivas cerraron la actividad de la primera jornada de la Liga MX Femenina con victoria sobre Tijuana 2-1.
Se viene un partido femenil muy interesante. América jugará contra Bayer Leverkusen. Betsabe nos tiene toda la información.
Gracias, compañeros. Saludos desde Coapa, porque el Bayer Leverkusen femenil ya se encuentra en México. Sostuvo entrenamientos aquí mismo en las instalaciones del Club América y tuvimos la oportunidad de platicar con el director técnico Robert DePou, así como con la jugadora Christine Coyel, quienes hablan sobre lo que les representa pisar la mítica cancha del Estadio Azteca.
First of all, the location is fantastic.
El lugar es fantástico, es un lugar histórico el Estadio Azteca, es un suelo sagrado. Si pensamos en Maradona, en los mundiales, en todo lo que ha tenido lugar en ese estadio. Pero nosotros, junto al Club América, lo que queremos es jugar un buen partido, dejar un buen recuerdo y honrar el lugar en el que vamos a jugar. Es una muy buena sensación, estamos muy impresionadas que vamos a jugar en un estadio como el Azteca, con tanta historia.
historia, es tan impresionante para nosotras, una sensación muy linda poder jugar ahí. Además, especial para el Bayern, porque un legendario de nuestro club como Rudi Völler también jugó en ese estadio. Y para nosotras, saber que vamos a jugar en la misma cancha con la afición que va a estar apoyando a los equipos es en verdad un honor. Por otra parte, el estratega de las Águilas, Ángel Villacampa, habló sobre la eliminación de la selección mexicana en el premundial que se desarrolla en Monterrey.
Yo creo que desde los clubes lo que tenemos que hacer es trabajar más y mejor, los cuerpos técnicos prepararnos más y mejor para hacer que las jugadoras estén más y mejor preparadas, y con todo forma parte del tiempo, y para que no solamente la selección, sino que los equipos estemos mejor preparados. Yo creo que realmente es una simbiosis entre equipos y selección. En el fútbol no existe la inmediatez, pero a la vez todo el mundo queremos resultados inmediatos. Hay que tener esa paciencia, hay que ser perseverante en las decisiones, en los trabajos.
Asimismo, Mónica Rodríguez habló de la importancia de enfrentar a estos grandes equipos para la Liga MX femenil.
El foguearnos con estos equipos, ver a qué nivel estamos, porque es la realidad, competimos todos los torneos contra nosotras mismas, y sí vienen jugadoras extranjeras y nos exigen más, pero al final creo que somos nosotras mismas las que tenemos que levantar la liga, y obviamente pues jugar contra estos equipos nos amplía ese panorama, ver dónde estamos, qué nos falta, qué tenemos que mejorar.
Con imágenes de Uriel Rivas, reportó para La Fórmula Es, Betsabe Rosales.
Yo creo que habría que separar la liga de la selección, son dos cosas diferentes. Tenemos una liga que va creciendo mucho, una liga que está siendo competitiva, pero tenemos una selección que dejó mucho que desear. Hay responsables, claro que hay responsables, las jugadoras, la directora técnica Mónica Vergara, son responsables porque, caramba, tenían para hacer más. O sea, tú puedes ganar o perder, pero aquí el asunto es cómo ganas y cómo pierdes, y fue decepcionante. Y nadie ha aclarado el por qué no llamaron a Charlín, ¿no? Que es, caramba, tienes una jugadora que fue pichichi en España y no la llamas, es como si en la época de Hugo Sánchez no lo hubieras llamado cuando era pichichi, ¿no? O sea, son cosas que uno no entiende y que merecerían una explicación, porque nadie ha explicado nada, y es nada más sale la directora técnica y dice un fracaso, pero pensamos en el futuro. No, ahorita en este momento hay que resolver lo que acaba de pasar, ¿no?
Sí, y además se habla que los equipos más fuertes, o los más fuertes en el nivel femenil, se encuentran en el área de CONCACAF. Es cierto, ahí está Estados Unidos y Canadá, pero en tu grupo sí estaba Estados Unidos, pero ibas contra Jamaica y contra Haití. Ahí es donde realmente se iba a definir la eliminatoria para el equipo mexicano, que todavía el día de ayer se da una combinación en el resultado donde Jamaica le mete 5-0 a Haití. Entonces, estaba complicado desde luego, pero bueno, si le ganabas a Estados Unidos, tenía la posibilidad de ir a una de las repescas. Y bueno, pues también tomar en consideración que México se queda fuera de Juegos Olímpicos y también de la Copa del Mundo. Decía Mónica Vergara que es un plan para el 2027, pero pues la verdad es que muchas de estas jugadoras ya inclusive vendrá algún proceso en donde ya no van a estar dentro de 5 años. En esta selección necesitan sangre nueva dentro de la selección femenil de fútbol, y pues sí, es un fracaso enorme el que se presentó. Y todavía en el partido del día de ayer ahí estuvieron peleando, lamentablemente hay una expulsión y luego el gol que le da el triunfo a Estados Unidos ya sobre el tiempo.
Sin duda el mejor partido fue ayer, ¿no? Donde más compitieron, por cierto, Itzel González, la portera de México, muy buena actuación ayer, pero al final tenía que ganar México, complicado. Estoy de acuerdo en el tema de que no hay que comparar liga con selección. La liga tiene un crecimiento muy importante y se juega muy buen fútbol en la Liga Femenil MX. Es más, yo me atrevería a decir que hubiera hecho mejor papel alguno de los equipos importantes de la liga si lo metemos a jugar en este premundial, ¿no? Como juega, te hablo de Tigres, te hablo de Rayadas, te hablo de Chivas, que son América, que son las que han andado bien últimamente, Pachuca, que llegó a la final. Yo creo que hubieran hecho más que la selección, y yo culpo sí directamente a Mónica Vergara, no supo gestionar a sus jugadoras, tenía muy buen plantel, y México no jugó a nada en todo el premundial, a nada, no pudo hacer un gol, bueno, se acercó a gol muy poquitas veces en todo el premundial.
Sí, fueron 273 partidos, 270 minutos sin poder meter gol, y tienes ahí, repito, a Charlín Corral, que sabes que es garantía de gol. Ahora, en el asunto de la selección varonil, cuando se le pregunta al Chicharito, el señor John de Luisa dice, ese es un asunto de Martino y del Chicharito. Entonces, queremos entender, señor John de Luisa, que este es un asunto de Mónica Vergara y de Charlín, el por qué no fue convocada. O sea, esto se necesita saber públicamente cuáles son las situaciones y qué fue lo que pasó. Mañana hay una conferencia de prensa en la Federación. No sé si van a hablar de los fracasos de nuestros equipos o van a anunciar de otro patrocinador, porque para los patrocinadores somos cracks. Para conseguir patrocinadores somos buenísimos. Pero para este asunto de las elecciones ha sido terrible, ¿eh? Ha sido terrible. Y ni la sub-20 de varonil ni esta selección femenil están para ocupar esos lugares. Si tú pierdes con equipos superiores, pues dices, oye, ni modo, hay que seguir creciendo. Pero aquí el asunto es que perdís con equipos que deberías de haber superado. En fin, pero sí muy importante, yo recalco eso, no confundir la liga con la selección. Son dos cosas diferentes.
Raúl, que por cierto, se dice, se comenta, se rumora, pero trascendió que es probable que el problema con Charlín Corral sea algo que se tiene heredado de la gestión del hijo de Leonardo Cuellar al frente de la selección. Es algo que se dice, se comenta y se rumora, pero pues sí, estoy de acuerdo contigo, se tiene que decir por qué no se llama a la selección una de tus mejores jugadoras, que te solucionaría muchos problemas, inclusive pues también hasta para cuidarse las espaldas de la entrenadora, ¿no? Ahí están los mejores o las mejores que tengo. Pues
sí. En donde Mónica Vergara formó parte de aquel cuerpo técnico, Enrique, hay que decirlo también, ¿no? Entonces, digo, si es así y es el trascendido, pues se entienden más las cosas, ¿no?
Pues sí.
Claro.
Ahora, con que salga y diga, no la quise llamar, bueno, ok. O sea, no tiene nivel para mí lo que quiera, pero son cosas que se tienen que hablar. En fin, bueno, así las cosas. Y ya no comentamos lo de América contra Bayer Leverkusen, después de la nota de Betsabé. Este intercambio de jugar contra ligas que son poderosas es un buen experimento, para ver en dónde estamos parados.
Claro, y además vino el equipo varonil hace poquito tiempo para jugar contra Toluca, y ahora tienes al equipo femenil, pues esto siempre es bueno, ¿no? Tener ese roce con equipos importantes. Ojalá y se pueda dar este mismo roce, pero ya saliendo de México y jugando en otros lados, ¿no?
Pues sí. Por cierto, hoy Alemania le gana en la Euro femenil 2-0 España, en muy buen espectáculo. España dominó el balón y Alemania hizo los goles y fue contundente. Y en el otro partido, Dinamarca le gana 1-0 a Finlandia, Raúl.
Esto, qué buenos partidos, ¿no?
Muy buenos.
La verdad que qué buenos partidos. Y esto del Bayer Leverkusen, Enrique, pues son los dueños de Bayer Leverkusen, son los dueños, yo creo que, del medicamento más vendido en la historia de la humanidad, ¿eh?
Pues sí, por supuesto, la famosa pastilla de penicilina, ¿no? Oye, Raúl, y bueno, perdón, de la aspirina, quiero decir. Y bueno, sobre Dani Alves, pues también muchos dicen ya está al 80, al 90%, y bueno, pues me comentan que no, que la directiva de Puma, lo que se sabe, ¿no? Hizo el acercamiento, Dani Alves dijo, déjame pensarlo, y ahí están. Pero hay muchos que dicen, hombre, es que Alves ya está a un 5%, 10% de ir a México, y no es cierto.
Bueno, pues ahí está. Con esa nos vamos. No se vayan porque viene Pepe Cárdenas.